Durante ese tiempo de pandemia, hemos desarrollado varias enseñanzas, hemos compartido varios mensajes con la preocupación de no solamente alimentar el alma, el corazón de los creyentes, sino mayormente preparar a cada uno de nosotros para que alcancemos un nivel más alto, superior en nuestra relación con el Señor. Esta noche, basado en esa carta de Pablo a los Filipenses, yo quisiera decir en esa introducción que uno de los mayores anhelos de un verdadero cristiano debiera ser tener la mente de Cristo. En la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 16, leemos, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y delante de esta revelación que encontramos en las Escrituras, surge necesariamente una pregunta que demanda nuestra atención. Y la pregunta es, ¿cuáles son las implicaciones de tener la mente de Cristo? En otras palabras, ¿cuál es la esencia de la mente de Cristo? Y el Señor mismo nos contesta a través de la pluma del apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 24, diciendo, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y todavía en nuestra introducción, al prepararnos para entrar de lleno en la temática que anhelamos compartir en esta ocasión, yo debo de afirmar que cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, encontramos por lo menos tres beneficios sumamente importantes que no podemos prescindir en cuanto a nuestro conocimiento. En primer lugar, nosotros conocemos la sabiduría oculta de Dios y Él las comparte solamente con los que le aman. Primero a los Corintios capítulo 2, versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces, nosotros conocemos la sabiduría oculta de Dios. En segundo lugar, nosotros tenemos entendimiento de lo que Dios por gracia nos ha dado. Primero a los Corintios capítulo 2, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. En tercer lugar, nosotros somos colaboradores en el plan divino cuando nosotros compartimos con otros lo que Dios nos ha dado. Primera a los Corintios capítulo 2, versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Son textos sumamente importantes que en alguna ocasión tomaremos el tiempo para analizarlos más profundamente. Pero estaremos considerando en esta ocasión el tema sobre una perspectiva para la mente de Cristo. Y necesitamos conocerla para que nosotros actuemos correctamente en nuestra manera de pensar y actuar. Regresemos pues al texto principal en Filipenses capítulo 4, versículo 8. La Escritura dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. La penúltima porción de ese texto dice: si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. Ahora, virtud es, de acuerdo con el pensamiento antiguo, una característica que tiene un alcance múltiple en su significación. En primer lugar, la palabra virtud vino de una palabra latina, vir, viris, que significa varonil. Se refiere al hombre, se refiere a la pujanza. Entonces, cuando habla de virtud, dentro del pensamiento antiguo, habla de algo que es eficaz, excelente, virtuoso, perfecto. Podía referirse también a la calidad de una tierra, del suelo, en una determinada región. Puede referirse a una herramienta que es usada. En aquel entonces se refería también a la perfección física de un animal. Se refería al coraje y a la excelencia de un soldado. Tenía varias significaciones, varias connotaciones. Y mayormente la virtud de una persona era varonil, sólido. Y el apóstol Pedro nos ayuda a vislumbrar esas características, enseñándonos, inspirado por el Espíritu Santo, en su segunda carta, capítulo 1, versículo 5, diciendo: vosotros también, poniendo toda diligencia por eso mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. El texto principal que nosotros hemos dado lectura se extiende un poco más para decir de una manera enfática si algo digno de alabanza. Eso nos hace saber que las buenas obras ciertamente nos proporcionarán una razón, un motivo para la alabanza. Pablo, escribiendo su carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 3, encontramos: por qué los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Entonces, nosotros somos alabados cuando Dios reconoce nuestro empeño en cumplir la parte final del texto principal, que dice: en esto pensad. Ahora, ¿en qué debemos de pensar? ¿Cuál es la perspectiva de la mente de Cristo? Entremos pues en el mensaje diciendo que, en primer lugar, todo lo que es verdadero. Y aquí debemos de tomar en cuenta la perspectiva doctrinal, por ejemplo. Hay muchas iglesias enseñando doctrinas que son engañosas, mentirosas, Debemos de buscar lo verdadero y eso está exclusivamente en las Escrituras. Debe de llevar, pues, la aprobación, el sello de Jesucristo, porque solamente Cristo es la verdad. Porque ser verdadero, eso excluye todo lo que no es verdad, todo lo que no es honesto, todo lo que no es genuino. Entonces, pensar en lo verdadero significa concentrarse en aquello que se conforma, se adapta a la verdad, a lo real, a lo auténtico. ¿Y dónde vamos a encontrar esas calidades? Solamente en Dios. Juan capítulo 3, versículo 33, dijo: el que recibe su testimonio, ese atestigua que Dios es veraz. Veraz quiere decir verdadero. Encontramos en Jesucristo, Juan 7, 18, la Escritura dice: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es el verdadero y no hay en él injusticia. Ese versículo se refiere al Señor Jesucristo. Y también en Juan 7, 18, Juan 17, 17 es otro texto que nos habla diciendo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces en las Escrituras encontramos lo verdadero. En Dios, y Dios en la forma de Jesucristo, y ahora que Cristo ha regresado al cielo, en las Escrituras. Entonces no hay absolutamente nada mejor ni más bendecido que estar cada día en contacto con la palabra de Dios, en leer la palabra de Dios, en estudiar la palabra de Dios. El salmista, en el Salmo 119, versículo 97, escribió: oh, ¿cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. Eso significa que solamente a través de un trato íntimo con las Escrituras yo seré capaz de discernir lo verdadero y buscarlo. En segundo lugar, la Escritura dice en el texto principal: todo lo honesto. Honesto excluye lo deshonroso, lo ofensivo, lo frívolo. Honesto significa buscar lo que merece respeto, buscar lo que es digno, lo que es noble. Honesto es algo honroso, decoroso, digno de honra, digno de ser imitado. Algo que exige nuestro respeto. Entonces, no solamente indica la dignidad terrenal que alguien posee, sino que describe a una persona que debe su honor y su dignidad a su ciudadanía celestial. Esa cualidad lleva en sí misma algo majestuoso, algo que despierta un profundo respeto y que el libro de Apocalipsis en el capítulo 5, versículo 13, describe diciendo: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Entonces, nosotros que tenemos la mente de Cristo, debemos de poseer ese deseo de identificar la honra. En otras palabras, reconocer lo honesto que es darle crédito al Señor, toda la honra y toda la gloria. En tercer lugar, la Escritura en el texto principal sigue diciendo: todo lo justo. Justo significa correcto en el original. Y es la manera como debemos de actuar. Pablo, escribiendo su carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 1, dijo: amados, amos, hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Hay un otro texto igualmente precioso sobre la relación entre hijos y padres, que está en Efesios capítulo 6, versículo 1, que dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Entonces, lo que marca la diferencia en la relación entre padres e hijos es justamente el Señor. Si Dios no está en el medio de esta relación, será muchas veces muy difícil, porque son generaciones completamente antagónicas. El que está en la edad adulta ya no quiere reconocer las dificultades y limitaciones de los chicos, de los jóvenes, y los jóvenes no quieren entender la necesidad de estar bajo autoridad. Entonces, la Biblia dice todo lo justo. ¿Qué significa eso? Lo justo excluye lo incorrecto, lo injusto, lo indigno. Entonces, nosotros somos llamados a meditar, a pensar en cosas correctas, cosas responsables. Y la Biblia dice que solamente el Señor es justo y recto. Juan, en su primera carta, capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En cuarto lugar, el texto dice: todo lo puro. La pureza tiene una connotación de castidad, inocencia, modestia, algo irreprochable. El apóstol Pablo, escribiendo su primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 22, dijo: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Consérvate puro. Y Juan, en su primera carta, capítulo 3, versículo 3, dijo: y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como él es puro. Entonces, hablando de pureza, debemos de tomar en cuenta el hecho de que las buenas cosas que hacemos, tomando en cuenta esa perspectiva, excluye todo lo que es impuro, todo lo que es inmoral. Significa considerar lo que es bueno, decente, limpio, santo. Jesús, entonces, es la referencia para nosotros. Y la carta a los Hebreos, capítulo 7, versículo 26, nos enseña esta realidad. Ahí está el texto: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Conviene explicar aquí la expresión apartado de los pecadores. Significa el hecho de que él no se identificaba con las patrañas de aquellos que estaban banqueteándose en el pecado. Él buscaba a los pecadores, él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero él no se identificaba con los pecadores, en eso él era apartado de los pecadores, como leemos en las Escrituras. Entonces es un sumo sacerdote santo, inocente, sin mancha. En la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 3 y 4, el apóstol dijo: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Entonces son normas concretas para una vida diaria de los que tenemos la mente de Cristo. En quinto lugar, el texto dice todo lo amable. Lo que es amable excluye la amargura, el disgusto, el resentimiento, la aversión. Ese es el único lugar en el Nuevo Testamento donde aparece la palabra amable. Significa pensar en todo lo que es dulce, encantador, bello, gratificante, agradable, admirable, simpático, atractivo. Entonces eso implica la actitud de uno que promueve la paz, de uno que evita el conflicto. ¿Cuál es el testimonio de Juan acerca del Señor Jesucristo? Juan 1, versículo 14, leemos. Juan 1, 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En sexto lugar, dice todo lo que es de buen nombre. Entonces, algo que es de buen nombre excluye todo lo que ofende, todo lo que tiene una connotación negativa. Entonces, de igual manera, aparece una vez esa expresión en las páginas del Nuevo Testamento. Significa entonces pensar en todo lo que es digno de alabanza, algo positivo, hermoso, estimado, decente, gozoso, algo que es prestigioso. Y la pregunta es, ¿quién es el que cumple eso de una manera incomparable? La respuesta es el Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 2, versículo 9, leemos: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Así, de esta manera, esas seis expresiones: verdadero, honesto, justo, puro, amable y de buen nombre, describen para nosotros con precisión la vida, el sentir, el servicio de nuestro Señor Jesucristo, ayudándonos a entender nuestra necesidad de ser imitadores de Él, para que logremos pensar como Él. Tener la mente de Cristo es, en esta lista que es como una mini biografía de Jesús, ahí están las características de una perspectiva de la mente de Cristo. Esa lista nos muestra cuánto nosotros debemos dejarnos transformar en nuestra manera de pensar. Por eso, necesitamos estar comprometidos. Porque no está limitada ahí a esa lista lo que nosotros debemos de hacer. Vamos a entrar en la conclusión y revisitar una porción final del texto principal para enfatizar ese asunto sobre la perspectiva de la mente de Cristo. Dice la Escritura, algo digno de alabanza. Entonces, ese concepto excluye lo que es detestable, despreciable. Significa pensar exclusivamente en lo que merece alabanza, aprobación, reconocimiento. El apóstol en Romanos 12, 2 nos dice entonces, no os conforméis a este siglo. La palabra siglo aquí en el griego significa mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces debemos nosotros de buscar y desarrollar esa manera renovada de pensar para que actuemos de acuerdo con los parámetros trazados en las Escrituras. Y esta renovación toma lugar a través del perdón que hemos recibido, que nos purifica, nos limpia, nos da pues el derecho de ser llamado hijo de Dios a través del nuevo nacimiento por medio de la sangre que el Señor derramó en la cruz del Calvario. Y la obra del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios alumbra nuestro entendimiento para que nuestra mente pueda estar conectada en sintonía con la mente de Cristo. Y también a través de nuestras decisiones personales y nuestro vivir diario, estaremos dando fruto de que verdaderamente tenemos la mente de Cristo y como hijos obedientes deseamos pues hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. El libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando estudiamos este versículo, dentro de su contexto original, hay una conexión entre el corazón y la mente. Y eso significa que así como piensa un hombre, así es. Un filósofo del pasado dijo, pienso, luego existo. Traducido de otra manera, pienso, luego soy. Pero la capacidad de pensar es algo que el Señor ha dado a su creación, a los seres humanos. Y cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, debemos de abandonar a nuestra vieja manera de vivir, nuestra vieja manera de pensar, porque Él ahora nos ha dado una mente nueva, la mente de Cristo. Y no debemos de dejarla allá, en las tinieblas, escondida, olvidada, sino que Él dio su mente a nosotros para guiarnos, para ayudarnos, para alumbrarnos, para que tomemos decisiones sabias en medio a las dificultades, a los grandes desafíos que encontramos en nuestra existencia. Entonces, una manera correcta de pensar nos lleva a actuar con pensamientos adecuados. Y El apóstol Pablo, él dirigía sus pensamientos hacia lo mejor, y es por esta razón que él pudo recomendarse a sí mismo como un modelo a seguir, ayudando a sus seguidores a tener un ejemplo tangible a imitar. Filipenses 4:9, la Escritura dice: lo que aprendisteis y recibisteis, y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y el texto enseguida dice: lo que aprendisteis. Los filipenses aprendieron a conocer a Dios por medio de Pablo. Aprendieron a vivir una vida de temor a Jehová, que es el principio de la sabiduría, conforme a la voluntad divina, a través del ejemplo dado por el apóstol Pablo. Y podemos decir que ellos se encontraban en la escuela de discipulado de Pablo. Y hay un verbo para concluir que debemos de examinar, dice: recibisteis. La iglesia de Filipos tuvo el privilegio de convivir con Pablo y por lo tanto de presenciar en todo momento su comportamiento, su lucha por la fe, su enseñanza, su caminar. Filipenses 1:30, la Escritura dice: teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Y más adelante en el capítulo 3 de Filipenses, versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Nosotros podemos ver que el ejemplo personal ha sido y sigue siendo una parte esencial de la enseñanza en cuanto a nuestra nueva manera de vivir, tomando en cuenta el potencial que hay en nosotros cuando nos damos cuenta de la perspectiva de la mente de Cristo, que nos guía, nos mueve, nos enseña, nos ayuda a considerar su enseñanza para que nos comprometamos a servirlo para la honra y la gloria de su santo nombre. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tu presencia, por la oportunidad de compartir este mensaje. Que tu palabra pueda entrar en los corazones, dar frutos dignos de tu nombre y que vidas puedan ser alcanzadas, transformadas, para que reconozcamos la necesidad de despejar nuestras mentes de lo que no es adecuado y permitir que nos llenemos de las Escrituras, de la alabanza, del loor, de la verdad de las Escrituras, para que en tiempos difíciles, así como de gozo, estemos siempre alabando y glorificando tu santo nombre. En este nombre maravilloso y fuerte, te suplicamos y agradecemos ahora y por los siglos. Amén.